Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la tutoría online. Es la primera tutoría del tema 4 de la asignatura Herramientas Informáticas para Matemáticas. Y este tema en concreto pues, se titula Programación orientada a la resolución de problemas. Bueno, vamos a ver fundamentalmente un enfoque orientado a matemáticas sobre las utilidades de programación que nos ofrece pues, las dos herramientas que estamos estudiando en esta asignatura, que son SIBLAB, una herramienta pues, de tipo numérico, ¿verdad? Y el Máxima, que es más, bueno, también resuelve problemas numéricos, pero está orientada a la, vamos, a la representación. Uy, pues se me ha ido. Algebraica vamos, de los resultados y todo eso. Pero bueno, como es mi tutoría, mi primera tutoría durante este curso, pues me presentaré. Mi nombre es Jorge Riera, como veis por ahí. A ver si puedo poner una flechita, efectivamente. Como veis, soy profesor tutor del Centro Social de Tenerife, aunque bueno, mi ocupación principal es soy profesor titular de universidad, en la Universidad de La Laguna, en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Así que mis clases, mi docencia, van sobre todo en informática, ¿no? Aunque, bueno, en algoritmia, en teoría de la computación y todo esto, pero mi investigación sobre todo en matemáticas y en investigación operativa. Y después también, bueno, pues a veces impartimos cursos en primero matemáticas. Es una asignatura que se llama, aquí la llamamos Iniciación a la Computación Científica, que, bueno, tiene más o menos el mismo propósito que esta que estamos viendo. Bueno, como podéis ver a continuación, bueno, este es el primer, bueno, este se suponía que era la página de presentación. Vamos allá. Efectivamente. Bueno, pues el tema 4, pues se divide pues, en 5 epígrafes, que son estos que tenéis aquí. Imagino que se ven bien. Y todos ellos los vamos a abordar en 4 sesiones. Pues una sesión para cada uno de los epígrafes, a excepción del 4 y 5, que la vamos a englobar en la última sesión. En la primera tutoría, que es esta, vamos a abordar el tema 4.1. Vamos a, obviamente no podemos abordarlo de forma exhaustiva porque, bueno, contiene mucho contenido y aquí intentaremos resumir. Ese es el tema que vamos a ver. Y, bueno, vamos a abordar eso, el concepto de algoritmo, función, programa y librería. Bueno, casi, no sé si veremos el concepto de librería, pero entre otras cosas porque bueno, suele ser una traducción de la palabra biblioteca del inglés y todo esto, ya bueno, en este caso se han traducido como librería. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso, pues intentar resolver problemas. Esto de qué es esto de la programación orientada a resolución de problemas, ¿no? Pues sobre todo os lo podéis imaginar, es redundante, ¿no? Porque obviamente lo que hacemos mediante la programación o mediante el diseño de algoritmos es resolver problemas. Así que eso, son los algoritmos los que resuelven los problemas. Vamos a ver qué es esto. Pero antes de empezar, pues vamos a contextualizar un poco, ¿no? Como sois matemáticos y bueno, vais a ser matemáticos o matemáticas. Pues vamos a intentar darle un enfoque a esto que vamos a ver pues de la perspectiva de las matemáticas. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a resolver problemas. Los problemas pues, se nos plantean. Mira, este que tenéis aquí se trata de, vamos, están construyendo, estamos trabajando con el Instituto Astrofísico de Canarias, están construyendo un instrumento, ese que veis ahí. Finalmente tendrá 12 brazos robots. Y lo que quieren hacer ellos es, bueno, ese instrumento pues, se pone en un telescopio muy grande que se llama Gran Telescopio de Canarias, que está en la isla de La Palma. Y lo que hace es, fundamentalmente, esos brazos robots, pues lo que pueden hacer es, cada uno de ellos puede observar un objeto diferente, estudian el espectro infrarrojo de objetos diferentes, pues de forma simultánea. Cada uno de los 12 brazos pues, va por su lado y va apuntando a cada uno de ellos, se tiene que mover y bueno, pues así van observándolo. Entonces nos proponen pues un problema del mundo real que consiste en, nos dicen, mira, el tiempo de telescopio cuesta carísimo, entonces lo que queremos hacer es observar el número máximo de objetos, el número máximo de objetos. Por ejemplo, tenemos 1000 objetos y queremos observarlo lo más rápidamente posible, así que debemos optimizar el movimiento de los brazos robots. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que vais a hacer vosotros? Pues lo que vamos a hacer es establecer un modelo, es decir, vamos a describir el problema, en este caso, pues en forma de estructuras discretas, tenemos un problema de optimización, esto que veis aquí es un fragmento de un problema de optimización matemática, un problema basado en programación matemática, de programación lineal entera mixta, bueno, programación lineal entera. Y bueno, una vez que tenemos el problema modelizado, lo que vamos a hacer es establecer el algoritmo. Pero lo que quiero que tengáis claro es que el algoritmo, en realidad, va estrechamente ligado a lo que es el modelo matemático. De manera que sin matemáticas no hay algoritmo y no hay método de resolución. Bueno, seguro que vosotros sabéis que los buenos algoritmos se basan en buenos modelos matemáticos. Por ejemplo, el algoritmo que encripta vuestros WhatsApps, ¿eh? O, por ejemplo, ese algoritmo que en Google nos dice cómo llegar a un sitio lo más rápidamente posible. O el que nos dice en Facebook, por ejemplo, que debemos comprar en Amazon. O incluso ese, y esto es verdad, ese terrible de las líneas aéreas que cada vez que vas a consultar un precio de un avión, pues está más caro. Y sobre todo si es en una línea irlandesa que no quiero, de la que no quiero mencionar su nombre, ¿no? Entonces, todo esto son modelos matemáticos que se traducen en algoritmos. Nosotros, para resolver esos problemas, para darle solución, vamos a tener dos herramientas muy potentes que nos ofrecen mucha, vamos, nos permiten resolver problemas de alto nivel. Lo que sucede es que, bueno, en algunas cosas vamos a encontrar alguna serie de, vamos a encontrar carencias, ¿no? Y esas cosas para las cuales no podemos resolver exactamente y con las herramientas que vienen de base, pues vamos a tener que implementar nuestros propios algoritmos, nuestro método de resolución, basándonos en instrumentos, en estructuras que nos proporcionan pues estas herramientas. Eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente. En eso se basa esto de la aprobación orientada a resolución de problemas. Son, vamos a ver, ciertas herramientas que nos van a permitir a mejorar la potencialidad de nuestras herramientas, es decir, la y máxima. Bueno, vamos a ver. Pasamos aquí, vamos a ver en qué nos vamos a... Bueno, la bibliografía o la documentación en la cual, bueno, podéis utilizar para prepararos esta parte, sin dudas, es el tema 4 de los apuntes que proporciona el equipo docente. Vamos, eso es, sin duda, es la referencia que vais a utilizar. Pero bueno, podéis encontrar otras referencias, como son los dos apuntes estos que tenéis aquí, de 2010, de C-Lab, la típica Introduction to C-Lab, y otro, Primeros Pasos en Máxima, que es, bueno, también un clásico, aunque también tengo que confesaros que cada vez que tengo una duda o quiero saber cómo se resuelve algo de forma rápida, imagino que hago lo mismo que hacéis vosotros. Voy a Google y vamos, y lo busco y siempre hay alguien en un foro en el cual pues resuelve nuestra duda. Bien, así que vamos a comenzar con el concepto de función. Es un concepto, bueno, es algo que nos va a permitir enriquecer la funcionalidad de ambas herramientas, es decir, la API máxima, y bueno, vamos a ver cómo. Como podéis ver aquí, las funciones, que la hemos representado aquí por esta caja que tenemos aquí, pues son una serie de entidades que, bueno, nos permiten combinar funciones de base, funciones básicas de las que ya forman parte del SciLab, para obtener pues resultados más complejos. Podemos ver una de estas funciones como una caja negra en la que, bueno, pues tiene una serie de parámetros de entrada, que son los que veis aquí, y una serie de parámetros de salida. Por ejemplo, en determinadas, en el caso del SciLab, por ejemplo, se permiten varios parámetros de entrada y vamos a obtener también varios parámetros de salida. En el caso de Máxima, pues no es exactamente así. Lo que sucede es que podemos permitir que tener como salida cualquier cosa. Y tenemos que podemos tener como salida pues una lista de cosas, o una matriz, o lo que sea. De manera que se puede simular fácilmente el tener pues varias cosas de salida, varios elementos de salida. No vamos a tener ningún problema. Ambos pues, son, son comparables, ¿no? Así que, bueno, en ese caso pues son parecidos. Entonces, lo que vamos a ver es, para cada una de estas herramientas, cómo mejorar la funcionalidad, cómo resolver cuestiones un poquito más complejas utilizando pues esto de las funciones. Después vamos a ver un paso más allá. Pero bueno, así que vamos a enfrentarnos con nuestras funciones, nuestras primeras funciones. Como podéis ver aquí, tenemos definidas dos funciones muy sencillitas. Yo sospecho que son funciones que ya que tenéis en los apuntes. Esta es de las pocas cosas que vamos a ver de los apuntes originales, porque mi idea es daros un enfoque un poco diferente para que, bueno, pues que no sea exactamente lo mismo que tenéis ahí escrito, ¿no? Bueno, como podéis ver, tenemos dos funciones. Una función de x que devuelve un valor. Bueno, son funciones en R. Son dos funciones que nos van a dar, pues, nos van a devolver ambas, f y g, pues, dos valores, que pueden ser dos valores reales, y tienen un único parámetro, como podéis ver, ¿no? F, la función g. Y a continuación, pues se describe lo que hace, lo que devuelve cada una de ellas en términos de los parámetros de entrada. Aquí tenemos, por ejemplo, 2x más 2 o 1 menos x cuadrado más 1. Esto. Lo que vamos a ver es el enfoque que le vamos a hacer, la sintaxis que va a tener en Scilab. Scilab, como podéis ver, voy a quitar unas cuantas flechas. Como podéis ver, vamos a empezar, por cierto, por la definición de la función g, que la veo más clara. Como podéis ver, aquí tenemos dos funciones, la función f y la g. La f está definida en línea y la g está definida en bloque. A mí me gusta más la definición en bloque porque la veo mucho más clarito, ¿no? Si, vamos, cualquier código, cualquier conjunto de funciones que tengáis hechas por cualquier otra persona, probablemente la entendáis mejor si está definida en bloques. Si la ponéis en línea, pues a lo mejor hay demasiada información en una línea. Vamos a centrarnos en la sintaxis y, como podéis ver, tenemos por un lado la delimitación de la función. La función viene delimitada por las dos palabras function o y en function, ¿no? Final de función. Y en una primera parte, acompañando a la palabra clave function, vamos a tener el nombre de nuestra función. En este caso estoy ciñéndome al caso en el bloque la g, en este caso sería el de arriba, pues la función f, así como los parámetros de entrada. Aquí en este caso solo tenemos un solo parámetro, un único parámetro, y aquí tenemos otro parámetro, y el valor devuelto o el identificador de la sobre el cual vamos a devolver el resultado de esa función, lo que nos va a devolver esa función. De manera que esto es la primera parte de nuestra función. Ya hemos definido perfectamente esa función. En Scilab, bueno, por cierto, cuando veáis esta etiqueta, significa que el código, si lo he puesto bien, es de Scilab, ¿no? Es el simbolito de Scilab. Bien, pues en Scilab pues se admiten, igual que máxima, por cierto, varios parámetros de entrada y también varios parámetros de salida. Justo después de la definición de la función, aquí seguida de una coma y aquí en la parte justo después, la línea siguiente a la definición de la función, vamos a tener el cuerpo de la función. El cuerpo de la función pueden ser una o más instrucciones que van a definir lo que vamos a devolver. En este caso es muy sencillo. Simplemente vamos a reproducir lo que pone en nuestras dos funciones. Y finalmente tenemos como habíamos indicado al principio, el identificador de final de función. Así de sencillo, vamos, no es muy complicada la sintaxis. Ya digo, aquí se contrasta la sintaxis de bloque frente a la sintaxis en línea, y en mi caso prefiero, bueno, no sé que sea sencillo, como en este caso, pero si vamos a trabajar con funciones complejas, sin duda utilizar bloques es mucho más clarito. Aquí tenéis una manera de mostrar los datos por pantalla, pero bueno, lo podéis hacer de la manera que vosotros queráis. Aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación. Aquí se invoca la función, como podéis ver, f de 3 o f de 4, se evalúa la función con el parámetro 3 y 4, o incluso aquí la función g se evalúa con el resultado que nos da la evaluación de la función f con el valor 3. Ahora mismo no tengo aquí, se me ha olvidado hacer una captura de pantalla del resultado, pero cuando veamos el equivalente en máxima, pues ya veréis que no, vamos, que es muy sencillo, es el mismo resultado. Vamos a pasar a otro ejemplito muy sencillo, que es, por ejemplo, la función seno de x. Aquí tenemos esta, la función seno de x. Por cierto, es una función al cual le pasamos un x, un real, y nos devuelve un real, ¿no? En concreto, le pasamos en x, bueno, pues el seno, pues las funciones trigonométricas funcionan en radianes, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí lo mismo, definición de la función, cuerpo de la función y, bueno, el límite final de la función. En este caso es bueno, muy sencilla, que para la cual no nos hace falta, pues eso, hacer una función, porque ya existe la función seno directamente, pero bueno, aquí es una excusa simplemente para ver un ejemplo. Aquí definimos, pues definimos un vector entre 0 y 2π para representar esta función, saltando de 0 a 0, 1. Y finalmente, bueno, pues haciendo con el plot 2D, este, pues vamos a poder funcionar y vamos a poder mostrar la función. Esto, pues me trae a colación, lo que pasa es que lo vamos a ver un poquito más tarde. Un comentario, os invito a que visitéis el foro del tema 4. En este caso ha habido una intervención, la última intervención que ha habido de Óscar y Miguel Ángel, me parece, si no me equivoco, José María, bueno, ahora mismo no recuerdo. La última intervención que hubo, pues es muy interesante porque, bueno, hacía referencia a uno de los problemas que os proponen que resolváis en los apuntes y bueno, hacía referencia al tipo de dato que devuelve o con el que se computa. Había una especie de confusión entre si una función real iba a poder dar lugar ¿cómo se llama? A un vector o no. Entonces, la verdad es que los dos alumnos que han intervenido han resuelto muy bien el problema y le han dado soluciones diferentes y que son aceptables. Vamos a ver aquí. En este caso, vamos a centrarnos en máxima. Como podéis ver, tenemos las mismas dos funciones, ¿eh? La sintaxis en este caso es un poquito más sencilla, aunque también tengo que decir que al menos en esta manera es un poquito más limitada. Pero la sintaxis, bueno, es un pelín más sencilla. Como podéis ver, aquí se define la función directamente con los aspectos de sintaxis que tiene pues, el máxima, en este caso dos puntos igual y todo esto. Y bueno, podéis ver eso, que definimos la función casi de la misma manera que antes, pero en este caso en una sola línea. Y podéis ver aquí, en este caso sí que vemos la evaluación con la salida, la evaluación de la función con la salida, una evaluación numérica primero, f de 3, f de 5, en este caso, como veíamos antes, g de f de 3, pero bueno, lo que a mí me encanta del máxima es la evaluación simbólica, ¿eh? La evaluación simbólica, aquí le hemos pasado x, y nos va a dar el resultado pues, simbólico de la evaluación de g de f de x. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a complicar un poquito más la cosa. Vamos a intentar pues, resolver funciones un poquito más sencillas. El ejemplo que voy a poner a continuación es un poco artificial en cuanto a su resolución porque quería forzar la utilización de dos parámetros de salida, de doble parámetro de salida. Así que en este caso es el típico problema de la rotación de un punto. Aquí está enfocado en esta imagen que me descargué, está enfocado como la rotación de los ejes. Pero bueno, dado un punto, lo que queremos hacer es aplicarle una matriz de transformación, en este caso pues una matriz de rotación. Tenemos aquí el punto X e Y, le aplicamos la matriz de rotación y vamos a obtener pues, el punto transformado, X' y'. Y esto en realidad lo podemos hacer de manera muy sencilla, pero ha sido una excusa simplemente para poder utilizar pues eso, varios parámetros de salida. Y aquí tenemos el enfoque que le damos con el SCILAB. Como podéis ver, esto es muy parecido a antes, ¿verdad? podéis observar que tenemos la delimitación de la función. Ahora vamos a trabajar con bloques porque es mucho más visual. Y después en la primera línea, en la definición de la función, tenemos en este caso pues el nombre de la función, los parámetros de entrada, que los voy a dar por separado, los puntos x e y, así como el ángulo de rotación phi. Y después aquí, y esto es lo que decía, pues eso, tenemos la excusa de utilizar pues dos parámetros, dos valores de salida, que son xr e ir, que se supone que son los valores de x e y rotados. Así que lo primero que hacemos, lo que encontramos en el cuerpo de la función, primero es el cálculo del punto rotado. Como podéis ver, hemos definido aquí la matriz de rotación y hemos transformado nuestros parámetros de entrada pues en una matriz columna, ¿no? Como esta que tenemos aquí para poder llevar a cabo pues, el producto, ¿no? La transformación. Ese resultado lo hemos almacenado en array y lo que hemos hecho es extraer de esa columna pues, los elementos para dárselos a las variables de salida, los valores de salida XR y X. Y entonces, bueno, pues ya con esto hemos tenido una excusa para definir una función en la cual pues, se utilizan dos valores de salida. Aquí tenéis algunos ejemplos ¿cómo se llama? De evaluación de esa función. Aquí rota, lo que hacemos es que rotamos menos 90 grados en el primer caso, rotamos aquí 90 grados en el segundo caso y en este caso pues rotamos 180 grados, ¿no? Se supone que imprime el resultado de esto. Y otra vez pues he vuelto a omitir la impresión de los resultados. Pero bueno, vamos a ver ahora en el otro caso. Veis que en realidad esto es una excusa para utilizar estos parámetros, para que lo veáis, una ilustración, se podía haber puesto cualquier otro. Mi compañero el año pasado puso el de, pues no me acuerdo, de radio y... Bueno, tenía dos parámetros también, era un poco así rebuscado. Y bien, aquí tenemos otro enfoque, en este caso es la misma función, la hemos llamado rotados, lo que pasa es que, en este caso, el punto se lo vamos a pasar como una matriz fila, de dos elementos, de dos columnas, esa matriz... Y el resultado de la rotación lo vamos a pasar como una, también vamos a tener como una matriz fila. Es un poco artificial esto, nos ha permitido simplemente hacer alguna que otra operación más. Como podéis ver aquí, pues lo que hacemos es que calculamos el punto rotado, pues haciendo un producto con la matriz de transformación. En este caso, pues la matriz fila, pues la transformamos en una matriz columna. Y después el resultado P también va a ser una matriz columna. Y bueno, pues por devolverla en el mismo formato, pues la transponemos otra vez y ya está. Y este es el ejemplo sencillito de la función. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora en máxima. Aquí sí que hay novedades en lo que se refiere a eso, a la resolución de problemas un poquito más complejos. En este caso, cuando el cuerpo de la función es algo más complejo que una línea, pues conviene utilizar lo que se llaman bloques. Y este va a ser con lo que vamos a trabajar cuando vayamos a hacer, pues funciones que tengan un cuerpo pues, que requiera operaciones un pelín más complejas. Como podéis ver, un bloque es un conjunto de instrucciones. Va a venir delimitado o definido por la palabra block que tenéis aquí. Veis que aquí, por cierto, que hago el... no lo estoy mostrando en línea porque ya digo, en línea es muy latoso de ver. Como podéis ver, el bloque está delimitado por dos paréntesis. Y nos encontramos con una estructura especial dentro que está delimitada por corchetes. En esta estructura de aquí es donde vamos a definir las variables auxiliares locales que vayamos a utilizar dentro del cuerpo de este bloque. Es una función, es como una función del CLAP, la vamos a llamar bloque, pero vamos, en este caso lo que hacemos es que en esta unidad que tenemos aquí definida por los corchetes, vamos a definir las variables auxiliares que vamos a utilizar dentro y que no queremos, bueno, que no vayan a ser definidas que estén definidas por el máxima fuera del ámbito de esta función. Así que lo que hacemos, si os fijáis, pues mira, vamos a definir, no solo definirlas, sino inicializarlas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros estamos diciendo aquí que vamos a utilizar dentro de este bloque tres variables locales que se llaman m, xy y rxy. Son tres variables de ámbito local. Esas tres variables de ámbito local, además, las vamos a inicializar. Como podéis ver, la m se inicializa con una matriz que es nuestra matriz de rotación. Y después la xy, ya digo, es algo un poquito artificial, también se define como una matriz columna, igual que en el caso anterior, a partir de los puntos que teníamos originalmente. Además, vamos a definir una variable local, rxy, que, bueno, no se inicializa en este momento. De manera que, como veis aquí, tenemos que el resultado, ya una vez dentro del cuerpo del bloque propiamente, el apartado anterior se refería a eso, a la definición de esas variables locales dentro del cuerpo del propio bloque, pues vamos a tener lo que es aquí la operación esta que hemos hecho, la multiplicación entre la matriz de rotación y el punto original que nos va a dar al punto rotado, que es lo que hemos llamado rxy. Y finalmente, ese va a ser el valor que va a retornar. Como podéis ver aquí, resulta muy bonita el resultado simbólico de la que nos da máxima, ¿no? Aparece mucho más clarito y se puede ver muy bien, ¿eh? Muy, muy bonito. Y aquí tenemos el resultado de la evaluación. Como podéis ver, estamos igualando B, que puede ser, bueno, pues eso, en este caso va a ser una matriz columna, al resultado de la función. En este caso, pues vamos a tomar el punto 1, 1, lo vamos a rotar pues 45 grados. Vamos a rotar 45 grados y el resultado lo vamos a guardar en B. Y aquí tenéis el resultado de la rotación. Efectivamente, pues tenemos 0 raíz de 2. Fijaos que en este caso eso es un pelín más complejo. No os preocupéis por ahora por esta sintaxis, porque la vamos a seguir viendo a lo largo de toda esta presentación. Va a ser muy sencillo. Va a ser muy sencillo. Bueno, pues ya hemos sido capaces de definir las funciones. Lo que es el concepto de función es independiente de que lo utilicemos en máxima o en scilab o lo que sea. Y simplemente lo que hemos hecho es resaltar un poco la sintaxis para ver esas funciones. Lo que sucede es que ahora pues queremos algo más. Queremos, pues, nos damos cuenta de que si bien Maxima y Scilab son herramientas muy, pero que muy potentes, pues tienen ciertas carencias que nos impiden resolver algunos problemas. Pero estos problemas van a demandar ciertas estructuras de control. Ya veréis que siempre son las mismas. Se van a llamar estructuras iterativas, estructuras de control iterativas y estructuras de control selectivas. Y bueno, lo que va a hacer es que todos los lenguajes de programación de paradigma estructurado, bueno, todos los lenguajes de programación que vamos a conocer más o menos, y las herramientas el lenguaje de programación que tienen, por decirlo así, el Scilab y el Maxima, pues van a incluir eso, estos dos tipos de estructuras. Lo que pasa es que cada una con sus características. Bien, aquí tenemos, como podéis ver, seguro que en alguna asignatura tenéis estructuras discretas seguro que habéis visto alguna de estas estructuras discretas. Esto, como podéis ver, se trata de un grafo. Es irrelevante en realidad el significado de todo esto, pero es simplemente para demostrar que en matemáticas necesitamos el uso de esas estructuras. Entonces tenemos un grafo definido por un conjunto de vértices, ¿verdad? Es un grafo dirigido por lo que veo, aquí donde el conjunto movimiento de arcos es un grafo completo, dirigido, sin loops, sin bucles. Y entonces hemos definido para cada uno de los arcos de nuestro grafo pues un coste de IJ. Y queremos, por alguna razón, saber, pues, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues queremos saber cuál es el máximo, el arco de mayor coste de todo el conjunto de arcos que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo no se me ocurre la aplicación práctica, pero bueno, podríamos querer saberlo. Y esto implica, ¿qué implicaría esto? ¿Qué os parece que deberíamos hacer? Sin duda, recorrer todos los elementos del conjunto A, el conjunto de aristas, ¿verdad? Y evaluar cada uno de los costes asociados a cada una de las aristas. Y bueno, pues probablemente deberíamos determinar, pues, simplemente tras evaluar cada uno de las de los costes, pues quedarnos con el mayor, de manera que necesitamos una herramienta para recorrer todo el conjunto de elementos y además otras cosas más. Aquí tenemos otra posible aplicación. Por ejemplo, aquí queremos saber el conjunto de arcos que tienen un coste menor que un C que nosotros le pasamos, ¿no? Efectivamente, aquí también se nos demanda tenemos la necesidad de recorrer toda la estructura A, todo el conjunto A, de forma iterativa, elemento a elemento, evaluándolos, de manera que contabilicemos los elementos que cumplen esta característica. Bueno, pues para efectuar esto vamos a necesitar probablemente pues una serie de estructuras de control. Ya digo, dos tipos de estructuras de control. Estructuras de control iterativas y estructuras de control selectivas. Vamos a ver cómo se traduce eso en los distintos lenguajes asociados a nuestras herramientas Scilab y Máxima. Bueno, aquí tenemos otro ejemplito. Simplemente quería justificaros. Quería justificaros el uso de, pues eso, de estructuras de control iterativas. Las estructuras, en este caso, también tiene que ver con las matemáticas. Esto es algo que he extraído de nuestros apuntes de teoría de la computación, de complejidad computacional, y bueno, como veis, aquí tenéis una serie de variables lógicas, las variables X. Y aquí también tenemos una serie de herramientas de necesidad de recorrer determinados conjuntos para evaluar ciertas cosas. No os asustéis por la notación, esto es más bien de lógica. Y bueno, lo que quiero hacer simplemente es justificar la necesidad de nuestras estructuras de control. Bueno, quizás ha sido un poco pesado al preparar la presentación. Aquí tenemos también una serie, como podéis ver, probablemente ya la conozcáis, una serie que va desde 1 hasta infinito. Esto es el infinito, a los informáticos no nos gusta nada, ¿eh? No nos gusta absolutamente nada. Es muy difícil representarlo, ¿no? Es una broma, ¿no? No se puede representar. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una estructura de control que nos obliga a recorrer, pues a ir dándole valores a este índice i, que va a valer 1, 2, 3, bueno, hasta la precisión que queramos, si queremos hasta infinito para obtener pi. O bueno, aquí cualquier expresión de este tipo. En este caso ya no tenemos un sumatorio, sino un producto. Tenemos que ir recorriendo pues todos los, evaluando, multiplicando, pues el parámetro i por la variable i esta que tenemos aquí. Sin duda yo creo que ya estaréis convencidos de que necesitamos, por lo menos lo que hemos visto así, estructuras repetitivas, estructuras iterativas. ¿Qué tienen en común todas estas estructuras? Ya digo, en Máxima, en Scilab, en C++, en Python, en lo que queráis. ¿Qué tienen de común? Bueno, como podéis ver aquí, lo que tiene en común es que tenemos que repetir algo, ¿verdad? Tenemos que repetir algo y solemos indicar o bien un comienzo de esta repetición y un final de la repetición. En este caso, pues desde 1, 2, 3, 4 hasta n. Y también suele haber un índice asociado. Aquí también en el sumatorio lo veis. O si volvemos atrás, pues tenemos que recorrer todos los elementos de un conjunto, ¿verdad? Entonces tenemos la iteración, un la repetición por cada uno de los elementos del conjunto y el valor es C que va tomando los valores de cada uno de los elementos del conjunto. Bueno, ¿cómo traducimos? Bueno, esto es lo que quería explicaros también, es que, bueno, pues todo el... bueno, pues que los... tanto el... cualquier lenguaje de programación que había mencionado algo, vais a tener este tipo de estructuras y también es muy habitual que se utilice en el lenguaje algorítmico como esta. Aquí tenéis dos procedimientos, un procedimiento y una función, como podéis ver aquí. Y aquí ya os damos una pista, aunque estoy seguro de que vosotros ya habéis estado leyendo el tema 4, aquí os damos una pista sobre cuál es la forma que suelen tener las estructuras iterativas o la estructura de control selectiva que nos permite determinar, tomar, llevar a cabo acciones en términos del valor de una condición que vayamos evaluando. Aquí tenéis un poquito más compleja. Y también lo que podéis ver son, bueno, pues los bloques asociados a cada una de las estructuras. La idea que quería haceros llegar es que no os preocupéis del lenguaje de programación que utilizáis, no os preocupéis de la herramienta, sea Scilab o Máxima. Vamos a necesitar, nosotros tenemos que saber de antemano qué es lo que queremos y ya buscaremos la manera de hacerlo, en el lenguaje de programación, pues viéndonos, mirándonos el manual. Como podéis ver, cada una de estas estructuras además tiene asociado un bloque, Y bien, ya vamos a entrar ahora un poquito más en detalle. Bueno, otra vez insistiendo, simplemente quería haceros llegar la idea de que, bueno, pues también podemos representar estas estructuras a través de diagramas de bloque. Pero bueno, no nos vamos a meter en ello. Bien, para hacer uso de las estructuras repetitivas, para ir un poquito, para intentar explicarlas con problemas sencillitos, pues qué mejor que una matriz que nos da un poquito de juego para recorrer sus elementos, filas, columnas, diagonal, su matriz triangular inferior, superior, cuando estamos con matrices cuadradas o lo que sea, ¿no? De manera que esto nos va a permitir, vamos a tener con esto la excusa de poder ver cómo son las estructuras repetitivas en cada una de estas dos herramientas que estamos estudiando. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una función que la vamos a definir, la hemos llamado scol porque va a ser la suma de las columnas, le vamos a pasar como parámetro, como podéis ver, la matriz del número de filas y el número de columnas, podemos pasar una matriz y en realidad a lo mejor solo queremos abordar pues, un número de filas y columnas determinados, trabajar con una submatriz triangular o lo que sea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues efectivamente, tal y como vosotros estáis viendo, lo que vamos a hacer es simplemente pues, sumar los elementos de una columna. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues en el álgebra lineal ninguna, pero para nosotros, para ilustrar el concepto de bucle o de estructura de control repetitiva, pues sí, sí que nos va a servir. Vamos a ver cómo hacen. Normalmente empiezo por Scilab y después por Máxima. Sospecho que he quitado una transparencia por lo que veo. Pero bueno, ya intentamos avanzar ahora. Yo lo que he hecho, cada uno de estos ejemplos los había hecho con Scilab y Máxima. Pero me debo haber cargado la transparencia que teníamos asociado al Scilab, si no me equivoco. Efectivamente. Bueno, después veremos otros ejemplos que no van a servir. Mira, pasamos directamente a Máxima. Como podéis ver aquí, lo que tenemos que hacer es sumar, hacer un procedimiento, hacer una función que nos devuelva la suma de los elementos de una columna determinada. Estos son los, como podéis ver, como habíamos hecho antes, aquí lo que estamos haciendo es definir un bloque, como habíamos especificado al principio, habíamos visto la sintaxis, con esta bloque inicial en el cual pues, se definen las variables locales que vamos a utilizar, en este caso suma e i. Además, suma la estamos inicializando a cero. Suma va a ser una variable acumulador que lo que va a hacer es ir acumulando los resultados de cada una de las celdas que vamos visitando. Como podéis ver, aquí estamos visitando, aquí tenemos una estructura iterativa. ¿Veis la sintaxis? Como podéis ver, lo que hacemos es, igual que antes teníamos, definíamos un índice, un valor de comienzo y un valor de final, pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Igual que en el sumatorio, en el producto. En el sumatorio teníamos un índice, un valor de comienzo y un valor de final. Y aquí tenemos el índice for, dos puntos, un valor de comienzo, true, es hasta el final, n. Y estos son los límites. De manera que lo que está dentro de este bloque, lo que está dentro de esta estructura iterativa, pues se va a repetir variando el índice i. El índice j ya se lo pasamos nosotros como parámetro. De manera que una vez que esté sumado, que esté acumulado todo en la variable suma, se retorna. Y esto es así de sencillo. Hemos visto un ejemplo muy sencillo en el cual pues, hemos definido por primera vez ya para la sintaxis específica del máxima, pues una estructura iterativa, además muy sencilla. Veis que la sintaxis pues, no tiene mucha cosa. Bueno, vamos a ver ahora, y en este caso sí que tengo los dos casos. En este caso tengo para Scilab y máxima. Os pido disculpas por la transparencia que me he cargado en el caso anterior. En este caso vamos a hacer una función tan útil como la que habíamos visto antes. En este caso vamos a hacer la suma de todos los elementos de la matriz. La suma de todos los elementos de la matriz, como veis aquí, tenemos que recorrer filas y cada una de las columnas. Y esto nos obliga a efectuar pues la utilización de dos bucles anidados, uno dentro de otro. Uno que recorre las filas y otro que recorre las columnas. Bien, fijaos que volvemos otra vez a la sintaxis de Scilab. Definimos la función, definimos los parámetros de entrada, función s, los parámetros de entrada suma. Y aquí, bueno, pues inicializamos nuestra variable acumulador. Y, bueno, como podéis ver, aquí tenemos dos estructuras iterativas, una dentro de la otra. Cuando se efectúa la primera iteración de la primera estructura iterativa, se efectúan pues tantas iteraciones de la segunda como indica sus límites. Vamos a ver, porque antes no lo habíamos visto, vamos a ver la sintaxis específica del Scilab. Como veis es totalmente diferente, ¿no? No, efectivamente. Se define por aquí, por un lado, el índice, el primer elemento y el límite. De manera que dentro del cuerpo de esta estructura iterativa, ahí va tomando los valores 1, 2 hasta n. Y a su vez, dentro del cuerpo de esta estructura iterativa, la j va a ir tomando los valores del 1 hasta el n. De manera que en la variable suma se va a ir acumulando las sumas de cada uno de los... se va a acumular la suma de cada una de las celdas. Vamos a ver entonces... ¿Cómo lo haríamos en máxima? En máxima, pues igual, lo hacemos en forma de bloque, ¿verdad? Como habéis visto antes. En este caso, además de definir la variable de suma, la variable local, pues vamos a definir las variables de índices i y j, ambas dos, ¿no? Con la sintaxis específica y, como podéis ver, pues no varía mucho, no varía mucho con respecto a al caso anterior. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es... Bueno, efectivamente ahí hemos visto una estructura iterativa rígida, una estructura iterativa en la cual especificamos exactamente los valores, cuándo comienza y cuándo acaba, pero vamos a introducir una estructura iterativa un poquito más flexible, que no se utiliza para el caso que vamos a ver a continuación, no se utiliza en absoluto, se utiliza para cuando nosotros no sabemos de antemano cuántas iteraciones vamos a efectuar, porque el hecho del número de repeticiones o las repeticiones que vamos a hacer va a depender de algo que se va a ir modificando a lo largo de cada una de las iteraciones. Pero bueno, que en este caso está ilustrado, lo que hacemos es resolver este mismo problema de las sumas con este nuevo tipo de estructura iterativa, que es el while. Efectivamente, aquí tenéis exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero con una estructura que se llama while. La estructura iterativa while lo único que hace es repite lo que está dentro de su cuerpo, es decir, lo que está entre el while y el end, lo repite mientras se cumpla la condición que está especificada aquí. Ahora al final de la presentación veremos cómo pueden ser esas condiciones. Entonces, simplemente ya digo, lo que hace es repetir una y otra vez. Vamos a ver en este caso en particular, como podéis ver aquí, la condición depende del valor que tenga ahí con respecto a m. De manera que nosotros inicializamos, como veis aquí, el valor de i a 1, mientras i sea menor o igual que m, pues... ¿Qué hacemos aquí? Pues ahora hacemos una serie de operaciones. Aquí inicializamos la J1, que es otra variable que vamos a utilizar. Y aquí también, como veis, tenemos una estructura iterativa que depende de J. Como veis, en cada una de las iteraciones, tanto en la estructura de dentro como la de fuera, pues tenemos una actualización de los valores de los índices. Eso supone que, afortunadamente, en algún momento terminarán ambos bucles. El bucle interno terminará cuando la J supere el valor de N, como podéis ver en la condición. Y el externo cuando la I supere el valor de M. Como veis, cada vez que entramos, que vamos a entrar en el bucle J, pues inicializamos el valor de J a 1. Es muy sencillito también, es un poquito más flexible y no se utiliza en estas situaciones, ¿eh? Se utiliza cuando pues, no sabemos de antemano el número de iteraciones que vamos a tener. Aquí sí lo sabemos. Bueno, seguimos entonces. Esta es el equivalente en el máxima. Como veis, tenemos de nuevo definido el bloque y bueno, el bloque de la definición de variables locales. Y aquí tenemos lo mismo. Veis que en este caso, cuando tenemos más de una instrucción, cuando tenemos más de una instrucción dentro del bloque de una estructura iterativa, o ya veremos después de selectiva o lo que sea, utilizamos los paréntesis para definir el principio y el final del bloque, como podéis ver. Pero la mecánica es exactamente igual. La mecánica es exactamente igual. Bien, bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo que nos va a forzar es la utilización de estructuras condicionales. La estructura condicional, ya la habíais visto antes, es el tipo if. O sea, vamos a tomar, en base a una evaluación de una condición, vamos a tomar una decisión u otra. En este caso, y volviendo con las matrices, lo que vamos a hacer es calcular el máximo de los elementos de de una columna que le pasemos como parámetro, la columna J. De manera que vamos a tener una variable que vamos a llamar max o como queramos, una variable en la cual vamos a ir almacenando parcialmente cuál es el elemento máximo el elemento máximo que hasta el momento. Vamos a ver cómo lo hacemos en Scilab. En Scilab, como veis, definimos la función. Inicializamos el valor máximo. En teoría, habitualmente, la variable esta en la que va a almacenar el máximo se suele inicializar a menos infinito, pero vosotros sospecháis que no conocemos el menos infinito aquí en informática. Así que lo inicializamos al primer elemento de la matriz y a continuación al primer elemento de la columna y a continuación recorremos el resto de los elementos. Y aquí es donde nos encontramos con la instrucción selectiva. La instrucción selectiva tipo if nos va a hacer llevar a cabo una acción en el caso de que se cumpla la condición que aparece en la evaluación, ¿no? Aquí dice, mira, vamos a ver, si la variable max v es menor, o sea, es decir, si el máximo que teníamos almacenado hasta el momento es menor que el valor de esta matriz, pues el máximo actual, el máximo de verdad, pues va a ser reemplazado por esta que es mayor. Efectivamente, pues esta es la razón por la que introducimos aquí esta instrucción selectiva. Vamos a actualizar el valor de max v en el caso de que encontremos un valor que sea mayor al que tenemos actualizado, al que tenemos en ese momento. Bien, ¿cómo lo hacemos en máximo? Pues exactamente igual. Como siempre, en nuestro bloque definimos las variables locales y, bueno, pues igual que antes, la definimos como el maxi, como el primer elemento de la columna y dependiendo del valor que tome el valor de la celda que estemos examinando, pues actualizamos el valor de máximo. Aquí la condición parece diferente, pero es exactamente la misma, ¿eh? Como podéis ver, en una el max está a un lado y en otro el max está al otro, ¿no? Es muy sencillo. Muy bien. Bueno, pues ya hemos introducido las instrucciones iterativas, de control iterativas y las selectivas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en el cual, fijaos, lo que vamos a hacer es sumar solo aquellos elementos que tengan un valor par dentro de nuestra. Bueno, y aquí le damos una vuelta de rizo más. En la submatriz triangular inferior, sin contar la diagonal de una submatriz cuadrada, ¿no? Que le pasemos los valores m y n, pues serán los mismos. Bien, bueno, pues. Vamos a ver. Aquí también debo haber hecho. No, aquí lo que pasa es que lo tengo en orden diferente. Bueno, aquí empezamos por máxima. Como podéis ver, aquí tenemos. Hay que tomar con cuidado los índices que le pongamos a las estructuras iterativas. para recorrer los elementos que queremos exactamente, y aquí tenemos la función, la condicional, la función selectiva. En el caso de que el resto de la división de la celda con el 2 sea 0, o sea que el número sea par, pues entonces se suma. Como os dije al principio, esto no tiene ningún sentido sino ilustrar pues cómo funciona más o menos este tipo de instrucciones, ¿no? Selectivas o iterativas. Aquí tenemos la versión exactamente igual que en Scilab. En Scilab, bueno, pues utilizamos los dos bucles anidados con los índices elegidos de forma apropiada para recorrer la submatriz triangular inferior, sin contar la diagonal, y en el caso de que el elemento que estemos examinando sea par, pues entonces lo añadimos al saco, lo sumamos. Bien. Bueno, aquí tenéis una lista de posibilidades que podemos tener con el Scilab para hacer las estructuras iterativas. Por ejemplo, tenéis una sintaxis para especificarle el incremento. Si no queremos hacer un incremento de una unidad, sino incremento de fraccionario, es decir, 0,01, o incremento, en este caso negativo, porque el primer elemento va a ser 4 y el último va a ser el 1. O también tenemos, por ejemplo, aquí una estructura iterativa que nos permite recorrer los elementos de una lista, por lo cual podríamos simular un conjunto, ¿no? Seguimos por aquí. Y bueno, lo mismo también tenemos un montón de variedad. Yo os recomiendo que os echéis un vistazo al manual cuando tengáis cierto tipo de inquietud o de necesidad, y podréis encontrar probablemente la variación de la estructura iterativa que se adecua perfectamente a vuestras necesidades. En este caso, como podéis ver, aquí el incremento viene dado por el step 7, este que tenemos aquí, vamos desde menos 3 hasta 26, saltando de 7 en 7, veis el resultado. Y aquí tenéis un incremento negativo, por ejemplo, y distintos tipos de condiciones en el for, que los hace un poquito más flexibles, que ya no son las condiciones que teníamos al principio fijas, sino, por ejemplo, aquí unless, hasta que llegue el valor P, pues a 7. Bueno, pues aquí tenemos también, si queréis echarle un vistazo a las distintas opciones de control, de condiciones, de evaluación de condiciones que tenemos para el Scilab o también para el Maxima. Disculpad que haya ido un poquito rápido aquí al final, pero quizá me he entretenido demasiado en algunos aspectos y se me va a pasar la hora de la videoconferencia, ¿no? Que teníamos planificada. Por favor, hacedme llegar si tenéis alguna duda, y si no, bueno, os invito a que enriquezcáis los foros con vuestras consultas, como estáis haciendo, y bueno, y también, como habéis hecho muy bien, a dar soluciones, ¿no? Espero vuestras preguntas.